abajo en el río, en el puente. Debajo del puente, en el río, hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Y arriba del puente, las cosas pendientes. La gente que pasa.
Hola, hola, ¿cómo va? Y aquí estamos en estas dos ideas juntas, acompañando el comienzo de este domingo. Y recordando, como siempre en estas dos ideas juntas, recordando a los grandes que ya nos han abandonado, que se nos han ido, pero que nos han dejado tanta cosa, ¿no? El área cultural, musical, siempre la rescatamos porque bien vale la pena. Siempre creo que somos porque fuimos. Y en eso hay que ser un agradecido. Y aquí estamos con la producción de Hugo Gullman, de Alejandro Segade, y también con la operación técnica. Hoy hemos cambiado de operador. Estamos con Esteban Villarroel, Don Villa, presente. ¿Cómo va? El hombre de la barba negra. Bueno, la verdad, un gusto, un placer compartir Villita con vos, ¿eh? Y empezamos, yo dije, qué bueno que es acompañar este domingo, después de esta semana tan trágica que hemos vivido con todos los sucesos de México, que realmente nos producen escalofrío, me toca muy de cerca, tengo mucha familia en México que quiero entrañablemente y bueno, afortunadamente no les ha pasado nada, viven en el Distrito Federal, pero afortunadamente, como digo, sé que están bien, hemos hablado y todo, pero la verdad que el panorama que los rodea es dantesco realmente. Y bueno, y la lluvia que no acompañó a los chicos para el comienzo de la primavera, pero no tiene importancia porque tardecitas de sol va a haber muchas, hay que siempre esperarlas, ¿no? Hoy quería comenzar estas dos ideas juntas con el recuerdo de un grande, grande, como fue el Cuchi Leguizamón. ¡Qué maravilla! ¿Se acuerda del Cuchi Leguizamón? De esos temas maravillosos, porque uno no puede decir otra cosa, que nos ha dejado una música maravillosa. Y bueno, se cumplen el próximo miércoles 17 años de su partida. Y yo voy recordando toda la semana. Y el Cuchi Leguizamón, así se lo conocía, había nacido un 29 de septiembre de 1917 y en el seno de una muy, pero muy tradicional familia salteña. Cuando tenía 20 años le dijo a su papá que iba a estudiar Derecho, quien en cambio prefería que fuera a París para perfeccionarse. El Cuchi no hizo caso y marchó a la ciudad de La Plata, donde en el año 1945 obtuvo el título de abogado. Muy bien. No olvidaría jamás aquella estudiantina que lo llevaba a Buenos Aires a recalar en el Olimpo, un tugurio del Bajo, donde jugaba al ajedrez. Allí conoció a otro grande de los grandes, hombre que he leído mucho y que me encanta. Ahí conoció a Witold Gombrowicz, al que descubrió con unos botines rotosos, pero inmensos. El único que puede tener patas de ese tamaño, maquinó, es Ariel Ramírez. Y acertó, porque Ramírez le había regalado los zapatos que tenía puesto el polaco Gombrowicz. El Cuchi Leguizamón fue abogado, fiscal de Estado, legislador y profesor de historia y literatura. Una buena mezcla, ¿no? Fue diputado provincial durante la presidencia de Illia y ejerció la profesión de abogado por más de 30 años, hasta que un buen día dijo, la abandono. Y la dejó, así nomás, y la dejó. Estoy harto de vivir en la discordia humana, decía. Me produce una gran satisfacción ser una vieja en el mercado tarareando una música mía. Una vez, venía bastante enojado con todos estos inconvenientes que tiene la vida, y un changuito, muchachito, pasó en bicicleta silbando la zamba del pañuelo. Entonces lo paré y le pregunté, ¿qué es lo que silba? No sé, me gusta y por eso la silbo, me contestó. Ya ves, esa es la función social de la música.
Si miras los largos caminos por donde mi triste huella se fue, verás que manchó sus flores con sangre viva mi padecer. Verás que manchó sus flores con sangre viva mi padecer.
Si escuchas mi dulce guitarra, en ella dormida te soñará.
Tu sombra será un pañuelo sobre la zamba que ya se va. Tu sombra será un pañuelo sobre la zamba que ya se va. Si andando, andando, niña, un día tus ojos me ven pasar, el llanto que voy llorando en los senderos florecerá. El llanto que voy llorando en los senderos florecerá. Como un pañuelo llora en las zambas su atardecer. Mi pena como un pañuelo llora en las zambas su atardecer. Mi pena y su lento recuerdo, porque no me quieres, se quieren ya. Mi pena le da sus penas y tus recuerdos su soledad. Mi pena le da sus penas y tus recuerdos su soledad. Si andando, andando, niña, un día tus ojos me ven pasar, el llanto que voy llorando en los senderos florecerá. El llanto que voy llorando en los senderos florecerá.
Lindo, ¿no? Realmente muy lindo, la zamba del pañuelo. La estaba cantando el grupo Los Amigos. En esta historia de que recordamos al Cuchi, el Cuchi fue por sobre todas las cosas, muy amigo de sus amigos. Qué lindo eso, ¿no? Muy amigo de sus amigos, con quienes vivió intensamente un momento especial de la historia de Salta, al que la estudiosa Liliana Bellone definiera como una época edénica de las artes locales. Y entre esos creadores se debe mencionar al grande de los grandes, Manuel Castilla, Juan José Botelli, Raúl Araoz Anzoátegui, Luis Preti, Miguel Ángel Pérez y otros. Con ellos quedó anclado el poeta español León Felipe, que había venido por unos días a la ciudad y terminó quedándose años. La verdad es que el Cuchi, sin estudiar piano académicamente, fue un brillante pianista, pero sobre todo un compositor riguroso que innovó y mucho las formas musicales del folclore, salteño y universal. El Cuchi fue un genio singular e irrepetible, cuyas creaciones son reconocidas por músicos del mundo, como la cantante de jazz inglesa Esperanza Spalding. Son los músicos actuales quienes más comprenden la proyección de la música del Cuchi, tal vez no tan entendida por sus contemporáneos. es que, a pesar de estar imbuido en la cultura de la región, como pocos artistas, era un universalista adelantado para su época. Eludió problemas como las distancias que condenaban a los intelectuales salteños a no estar en las producciones culturales de su momento, y escuchaba a Erik Satie, cuando en los años 50 Locales era un perfecto desconocido. Eso empujó su sensibilidad a puntos sobresalientes, en los que unía la modernidad con lo telúrico, y su única arma contra los opas solemnes, así lo llamaba, como llamaba a los detractores, fue el humor, un humor irónico y monumental, cuya carcajada aún resuena en medio de tanta mediocridad. Durante el último año de su vida, la salud de este gran pianista, que fue el Cuchi, se había deteriorado al punto tal que debía permanecer en una cama de agua, única forma de soportar los dolores de su enfermedad. Finalmente, un 27 de septiembre del año 2000, el Cuchi Leguizamón se partió, se nos fue. Pero afortunadamente nos ha quedado la música, la maravillosa música que han cantado los grandes. Y por qué no, cuando digo los grandes, digo Mercedes Sosa, como Valderrama.
Cuando llega la mañana, sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Se alborota quemando del chispear la guitarra, y se alborota quemando del chispear la guitarra. Lucero solita, brote de a parar si se apaga Valderrama. ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Solito, brote del alma, ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama?
Dos ideas juntas con Mona Moncalvillo.
Qué voz maravillosa la de Mercedes, ¿no? Es una voz insuperable. Y en este de rejunte que hacemos siempre de recuerdos, de personajes, hay uno muy popular que no podemos olvidar. A don Ringo Bonavena. ¿Se acuerda de Bonavena? Qué genial que era, qué genial que era Bonavena. A mí me divertía mucho el humor que él tenía. Bueno, el 25 de septiembre de 1942 nacía Bonavena, hace 75 años de esto. Y bueno, Bonavena, conocido simplemente como Ringo, había nacido en septiembre, como le decía, del 42 en Parque Patricios, la ciudad de aquí, de Buenos Aires. Muy hincha de Huracán, hincha a muerte, y amigo de todos los deportes, era un personaje especial, ocurrente, simpático y carismático. Siendo muy joven, abandonó los estudios y decidió trabajar. Fue carnicero, repartidor y hasta picó piedras. Su carrera como boxeador la inició en 1958 en su Club del Alma, Huracán, que hoy tiene una tribuna con su nombre. Ganó su primer torneo amateur en el año 1959 y en 2 años consiguió 2 coronas sudamericanas consecutivas. En el 63 le tocó enfrentarse a Lee Carr en San Pablo, pero fue descalificado debido a que le mordió el pecho a su rival. ¿Se acuerda de eso? Fue recontra comentado en aquellos años. Le muerde el pecho a su rival, víctima de la impotencia debido al castigo que estaba recibiendo. Y bueno, por ese hecho fue sancionado por la Federación Argentina de Boxeo, y es entonces cuando decide probar suerte en el país de las oportunidades. Bonavena desembarcó en Nueva York, donde desarrolló su técnica y adquirió experiencia. Un 3 de enero del 1964, debuta en el Madison Square Garden, logrando vencer por nocaut a Ron Hicks. Con el paso de los combates ante rivales de segunda línea, consiguió cierta experiencia que, con su gran fortaleza y su valentía, le llevaba a ser un personaje atractivo para el público. En ese año cayó por primera vez ante Zora Foley y regresó con su fama maltrecha a la Argentina. Bonavena venció al campeón canadiense George Chuvalo. Combatió 2 veces con el gran golpeador Joe Frazier. En la primera de ellas lo derribó 2 veces. En la segunda disputó la corona de los pesos pesados en el World Boxing Association en diciembre del 68. Y el 7 de diciembre de 1970 enfrentó al mítico Mohamed Ali en el imponente Madison Square Garden, donde fue derrotado por nocaut técnico. Su registro como boxeador fue de 58 peleas ganadas, 9 perdidas y un empate. Tras el combate con Ali, perdió después con Floyd Patterson, y Ron Lyle. Había comenzado el final de su carrera. En noviembre de 1975... pelea con Reinaldo Gorosito en el Luna Park, en su última presentación en Buenos Aires, y en febrero del 76 con Billy Joyner en el Mustang Ranch. Ya se encontraba en Reno, Nevada, lugar donde lo matarían 3 meses después. Nunca se supo bien por qué su apoderado en Estados Unidos le vendió su contrato a Joe Comfort, un comerciante que abrió el primer prostíbulo legal en Nevada. Esto fue en 1972. Y este hombre tenía vínculos muy sólidos con la mafia de San Francisco y la familia Bonanno de Nueva York. Conforte sabía poco de boxeo. Prometió combates que nunca concretó, hasta que decidió pasarle la tutela a Bonavena, a su esposa Sally, una mujer de 65 años, casi 30 más que el argentino, y su marido. Conforte y Sally estaban separados, pero eran socios. Sally y Bonavena se hicieron amigos, pero decían que eran solo eso. Para todos los demás, eran amantes. Ross Brimer era guardaespaldas de Conforte y un matón a sueldo. Después de la pelea con Joyner, se inauguró otra ala del Mustang Ranch. Hubo una fiesta, hubo mucho alcohol. Bonavena, que no bebía, discutió fuerte con Brimer y había alardeado de ser dueño del rancho. Conforte se enteró y le dijo: con mi mujer hacé lo que quieras, pero no te metas con mis negocios. Y le prohibió volver al Mustang Ranch, advirtiéndole que no podía garantizarle que no corriera peligro. Al día siguiente, que era el 16 de mayo del 76, el tráiler donde vivía Bonavena apareció incendiado. Ringo tenía pensado volver a Buenos Aires, pero el fuego se había llevado su pasaporte. Bonavena fue a buscar a Brimer, pero no lo dejaron entrar al prostíbulo. La noche del 21, Ringo pasó en el casino Harrah's y algunas versiones indican que recibió una provocación telefónica. A las 6 de la mañana, cuando ya era 22, volvió al Mustang Ranch. Se dice que fue a reclamar su contrato. Y ahí fue cuando Brimer le disparó y lo mató. 33 años tenía Ringo Bonavena en ese entonces, nada más que 33 años. El cuerpo de Bonavena fue velado el 29 de mayo en el Estadio Luna Park, donde fue despedido por multitudes, unas 100.000 personas, dice, que pasaron por ahí. Y después fue sepultado en el cementerio de La Chacarita. Y siempre se lo va a recordar a Bonavena porque fue un hombre valiente, fue intrépido en el deporte, pero también era un gran humorista, un imitador y un hombre que provocaba una carcajada fácil en la gente. Así creo que lo recordará el pueblo argentino principalmente, a don Ringo Bonavena.
Los temas que interesan. Dos ideas juntas con Mona Moncalvillo.